Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, esto es Café Classic. Bienvenidos una semana más a nuestro espacio de buena música. Desde aquí, la UPV Radio, en la 102.5 de la FM y, por supuesto, en Internet. Podéis entrar en la web de la Universidad Politécnica de Valencia y bajaros los podcasts de los programas para escucharnos en cualquier momento. Nuestro programa suena gracias al empeño técnico de Sarizorio y de quien nos habla y dirige, Javier Aloy. Así que nos podéis enviar comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de Café Classic en Facebook o bien a nuestro correo electrónico, que es, tomad nota, Café Classic todo junto y con dos S's, guión, rtv@upv.es. Y hace casi 9 años, allá por 2013, recibíamos en Café Classic con mucho entusiasmo al grupo Dolce Rima, formado por Paula Brieva, vihuela y tiorba, y Julieta Viñas, soprano, para hablar de su primer trabajo, Al alba venid, con un CD dedicado a la música para voz y vihuela del Renacimiento español. Hoy las recibimos, renovando el entusiasmo para conocer vuestro segundo trabajo, que lleva por título Safo Novela. Así pues, en los estudios de la UPV Radio contamos con la presencia de la voz de Dolce Rima, Julieta Viñas. Julieta, qué bien encontrarnos aquí de nuevo en Café Classic.
Pues sí, hola, buenos días. Sí, parece mentira, parece que fue ayer y nos encontramos en el mismo sitio años después con mucha emoción, sí, la verdad es que sí.
Qué bien. Oye, y al otro lado del teléfono creo que tenemos a Paula Brieva. Paula, creo que estás en Sevilla. Bienvenida también, aunque sea en la distancia.
Sí, muchas gracias. Qué pena que no haya podido estar allí, rememorar 9 años después.
Oye, es verdad, porque esa foto del antes y el después hubiera estado muy bien, pero bueno.
Sí, bueno.
Lo arreglaremos para el siguiente proyecto, ¿vale?
Exacto. Eso es.
Oye, pues en primer lugar agradeceros que estéis aquí hoy para presentar vuestro nuevo trabajo. Ya me comentaba Cristina Quílez, a la que enviamos un cariñoso saludo, que lleváis unas semanas con mucha actividad.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentas. Ha hecho una labor increíble dando difusión al evento y estamos contentísimas con el resultado de la acogida. Bueno,
sí, porque luego comentaremos un poco la presentación que fue aquí en Valencia, ¿verdad?
Sí.
Porque en aquella ocasión, en 2013, os presentaba como dos jóvenes inquietas y emprendedoras que han apostado fuerte por hacer del arte y de la música su pasión y su forma de vivir. En fin, han pasado varios años. ¿Cómo lleváis el paso del tiempo desde el punto de vista de la música, ¿vale? ¿Cómo está siendo vuestro proceso de maduración musical y qué ha cambiado desde el 2013 hasta el 2022? A ver.
Pues, hombre, la maduración musical, claro, te da seguridad, ¿no? Una seguridad y una toma de decisión. No, en aquel momento acabamos de terminar prácticamente. Y, bueno, pues siempre tenías esa inseguridad o esas dudas, ¿no?, de recién terminada de tus estudios, ¿no? Y ahora, pues, la distancia, ¿no?, te da una seguridad en cuanto a lo que estás haciendo, estás seguro, una seguridad también técnica con el instrumento, con la voz. Pero, bueno, nunca dejamos de tener, por lo menos nosotras, ese nerviosismo de cuando vas a abordar un nuevo programa o vas a hacer un nuevo proyecto, ¿no?, de la investigación, incluso de gustará, no gustará, es el programa que debíamos hacer, ¿no? Pero bueno, siempre hacemos en realidad lo que nos gusta, ¿eh? O sea que básicamente lo que ha cambiado quizá es un poco más de seguridad y firmeza a la hora de tomar decisiones, creo.
Sí, la verdad es que lo que más seguridad nos da quizá es, precisamente lo que decía Paula, abordar con entusiasmo, con pasión, lo que más nos gusta, porque así es como transmitimos a los demás pues la pasión que sentimos, ¿no?
Exacto.
Yo creo que la mejor decisión es esa, hacer lo que realmente nos gusta, porque así supongo que a la gente también,
claro,
pues le llegará más profundamente, ¿no?
Oye, qué bien. El disco Safo Novela que presentáis contiene piezas que habéis seleccionado de 5 de los 8 libros de música que publicó Bárbara Strozzi. Creo que se trata de Il primo libro di Madrigali, Cantate Ariete Duetti, Cantate Ariete, Ariete a voce sola y Di Porti di Euterpe, Overo Cantate e Ariete a voce sola. Son publicaciones que abarcan desde 1664 hasta 1659. Son temas para solo y dúos de voces femeninas y bajo continuo, Y completáis el CD con dos interludios instrumentales del laudista italiano Castaldi y del compositor germano-italiano Giovanni Casberger. Para llevar a cabo todo esto, vemos que la familia Dolcérrima ha crecido y que contáis con la colaboración de la soprano Laura Martínez Boj y del violacambista Churcho Varela Díaz. Os voy a pedir a Paula que presente a Laura y a Julieta que presente a Churcho. A ver, Paula.
Vale, pues nada, Laura la conocimos en... Estábamos haciendo el máster en la SMUC de Barcelona, cuando acabamos los estudios superiores de música antigua. Nos fuimos a la SMUC a hacer el máster, a especializarnos un poquito más, y la conocimos allí. Y bueno, pues aparte de tener pues, buena conexión personal, la verdad es que empezamos a montar, por puro placer, algunos dúos, y nos dimos cuenta de que ellas, las voces empastaban súper, súper bien, hasta tal punto que muchas veces no sabíamos quién estaba cantando, ¿no? Y era como, ostras, esto hay que sacarle partido por alguna parte, ¿no? Y aprovecharlo. Y entonces, nada, hicimos un pequeño programa que enviamos a la Galería de Uffizi de Florencia, porque ellos hacían, por lo menos hasta la pandemia, un festival en verano, que era Uffizi Live, y la verdad es que nos seleccionaron. Nos quedamos ahí alucinadas de que nos habían seleccionado que íbamos a ir a tocar a la Galería Uffizi. Sí, wow. Estaban todos los cuadros de referencia, ¿no? Que
claro, sí, pues es un sitio muy emblemático, ¿no? Como algo paradigma, ¿no? Del arte, claro.
Sí, y nada, Laura estudia también con Marta Almajano, al igual que Julieta, ahí en la SMUC. Se especializó en canto histórico con Marta Almajano y ahora, bueno, pues lleva una carrera imparable, como Julieta también, cantando con diversos grupos, como todas las cantantes hacen siempre.
Oye, qué bien. Y Julieta, ¿quién es Churcho? Cuéntanos.
Pues Churcho Varela es un violagambista gallego, nacido en Ferrol, y desarrolla su actividad sobre todo en Portugal, en Oporto, concretamente. Entonces, nos conocimos por allí, por aquellas tierras lusas. Y sí, porque yo hice allí un año de canto, estudié allí de Erasmus, impartía y sigue impartiendo en la especialidad de viola da gamba. Y yo también estudié viola da gamba en aquellos años. Ahora mismo me estoy más centrada en el canto, pero...
Bueno, que tú eres chelista también.
Sí, ¿eh? Yo hice...
Claro, claro.
Estudié, sí, profesional de chelo. Y entonces era mi profesor allí de viola da gamba, ¿no? En Oporto, yeah. Mientras estudiaba canto, el tercer curso de superior. Y entonces nos hicimos grandes amigos a partir de entonces. Hemos colaborado juntos, también en otros grupos, y nada, él es un musicazo y, por supuesto, tenía que participar en el proyecto como gran amigo y músico que es. Y ahí lo tenemos.
Oye, qué bien. Pues oye, sí, nos gustaría ver cómo sonáis, ¿vale? Y que nos presentases el primer tema.
Pues es precisamente el soneto premio de la ópera, la primera pieza de todo su repertorio, ¿no? Y es donde Bárbara, para nosotras, hay una frase que dice Safo Novela, que es la nueva Safo, y nosotros lo hemos interpretado, nos ha llegado, ¿no? El mensaje como que Bárbara se pone frente a un espejo, en donde está Safo, ¿no? La poeta griega que inventó la poesía lírica, y le dice, yo quiero ser igual que tú, yo quiero ser la nueva Safo, ¿no? En alusión a la conocida frase de Safo de Lesbos, que dices antes o después, sé que seré recordada, ¿no? Sabedora de su valía. Entonces, es como dos mujeres creadoras que se saben valedoras de lo que hacen y que quieren ser recordadas. Entonces, para nosotras, que precisamente esa frase salga en la primera de sus obras, de su primera serie de cantatas, jolín, seguro que tiene el mensaje que nosotros hemos interpretado.
Pues escuchamos, ¿vale? El soneto premio de la ópera.
Cos'è l'impresa
Todos hemos escuchado en algún momento el nombre de Barbara Strozzi como célebre cantante y compositora veneciana, pero después de escuchar este delicioso tema, me gustaría que dierais unas pinceladas sobre su figura, sobre su contexto histórico musical. ¿Qué podéis destacar de su figura como persona, como compositora y como intérprete?
Perdón. Bueno, una de las cosas, luego completa Paula si quiere. Sí. Ella era la hija de un famoso libretista como Giulio Strozzi. Se dice, bueno, él la adoptó porque era su hija ilegítima, ¿no? Parece ser que, que fruto de una relación entre él y la criada, no recuerdo su nombre ahora mismo, pero él en definitiva la adoptó, ¿no? Como hija también suya, y le dio una educación musical, porque se dio cuenta de que tenía un gran talento, no solo como cantante, ¿no? Ella era la virtuosísima cantatrice, le llamaban los intelectuales entonces, sino que además fue una gran compositora. Entonces, ella desarrolla toda su carrera musical en un ambiente muy culto, refinado, intelectual, propiciado por su propio padre. Como se llamaba la Academia del Unisoni, ¿vale? Él fundó esa academia para que ella precisamente pudiese desarrollar todo su talento. Luego se realizaban pues conciertos allí mismo, ella cantaba sus propias composiciones, entonces componía para su propia voz, ¿no? Con todo el despliegue de medios para poder demostrar su virtuosismo como cantante y también como compositora, claro. Entonces los propios poetas que allí acudían escribían poemas pues, y ella como reto los aceptaba para ponerle música y hacer pues composiciones pues muy divertidas muchas veces y así pues pasar un buen rato todos ellos.
Sí, además parece ser que es una de las compositoras de la época que más cantatas escribió. Fue además alumna de Cavalli, que a su vez fue alumno, ¿no? Discípulo de Monteverdi, con lo cual se alimenta directamente, ¿no? De esa segunda práctica. Y bueno, como compositora, la verdad es que aunque haya sido hasta hace unos pocos años no muy conocida, no tiene ningún tipo de desperdicio, vamos. Es súper refinada y bueno, todo lo que es la teoría de los afectos, pues lo plasma muy bien en las partituras. Y aparte, pues lo que ha dicho Julieta, ¿no? Que con esa vida tan interesante, ¿no? Que podía dar para dos telenovelas. Sí. Hija de una criada, no sí, sabe sí. muy bien si fue el amante o no, pero la adopta el noble, le da una educación, luego además ella ya de mayor no se casa con Paolo Wittmann, que era amigo de su padre, mucho más mayor que ella, amigo de su padre, tiene cuatro hijos con él, pero nunca se llega a casar, no sabemos si porque ella era la amante de él, estaba imitando, ¿no? Un poco la imagen que había visto en casa, ¿no? O porque ella simplemente era bastante independiente y no se quiso casar, pero sí, es apasionante como figura y, por supuesto, como compositora, pues nada, no tiene desperdicio.
Bueno, ya habéis contado un poco el paralelismo existente entre el título, ¿no?, de vuestro trabajo, Safo Novella, y digamos, la compositora, ¿no?, Barbara Strozzi. Pero la pregunta obligada es cómo surge la idea de hacer un trabajo monográfico sobre Barbara Strozzi. Me pregunto, ¿no hubiera sido más fácil hacer un CD con canciones del barroco veneciano o del barroco italiano, ¿vale? Vosotras ya tenéis en vuestro repertorio piezas de Monteverdi, Merula, Frescobaldi, ¿no? Entonces,
sí, la verdad es que lo había pasado. Eso también estaba en nuestra... No, es un proyecto que también teníamos en mente, ¿no? Lo que pasa es que nos dimos cuenta que los dúos de soprano, en concreto, no están prácticamente grabados. Lo que es la integral de... Ella tiene muchos dúos, pero los que son solo para voz femenina, ¿no? Para voz y dos sopranos o soprano y mezzo no están prácticamente trillados, ¿no? Y en ese sentido dijimos, jolín, son tan bonitos y además el mensaje, sobre todo del primero del soneto, ¿no? Comparándose con Safo, que eso tenía que estar grabado. Y nosotras queríamos dar pues aportar nuestro granito de arena y dar nuestra visión, ¿no? Sobre el tema.
Sí, también era una manera de simbolizar mediante los dúos esa relación, ¿no? Entre Safo y Strozzi, como dando voz a ambas. Porque las dos tienen ese deseo. Ellas, claro, entonces son voces que siempre se entrecruzan, que dialogan, que nos llevan por, ¿no? Como muy sensorial todo, muy música para los sentidos. Y no sé, si nos pareció muy bonito.
Y además también, de alguna manera, estáis visibilizando el trabajo de la mujer compositora, ¿no? Que muchas veces ha sido muy un poco denostado o velado por los compositores masculinos. Y en este caso, pues es una gran suerte, ¿no?, que nos pueda llegar este repertorio, ¿no?, de una gran compositora barroca.
Sí, también era pues nuestro grano de arena, ¿no?, nuestra contribución a la causa, claro. Porque ya están reclamando su visibilidad, ¿no?, explícitamente, sí.
Oye, pues, es un homenaje doble, ¿no?
Es un homenaje doble, claro. Yo así lo había entendido. Oye, Mifa Rieder. ¿Qué?
Sí, Mi Fair Reader es uno de los solos que también incluimos en el CD. En este caso interpretado por Laura Martínez. Y pues nada, simplemente la letra habla de que le hace mucha gracia la esperanza, ¿no? Que como con un tono muy irónico. Ya he dicho antes que ella siempre acepta retos poéticos, ¿no? De como con mucha ironía o sarcasmo. O, incluso también hay juegos de palabras. El mismo nombre de Bárbara aparece de alguna manera por ahí oculto en las... O sea, aparece, sí, como por ejemplo dice Bárbara Usanza. No sé si es en esta precisamente o en Pesachiven, pero sí que ella misma... sí, sí. Seguramente los poetas, ¿no? O ella misma dice, tú incluye mi nombre por ahí, que yo ya me encargo de... Sí, sí. Y nada, pues está todo el rato riéndose de la esperanza que...
Sí, le hablan de que tenga esperanza de que el amante, ¿no?, vendrá.
Exacto.
Y me hace reír. Sí, todo lo que me digas me hace reír, ¿no?
Me río mucho yo de todo esto, sí, sí.
Pues escuchamos Mi Fair Reader con Laura, ¿no? Laura Martínez.
Eso es.
Sí.
Mi Fair Reader, Mi Fair Reader, la esperanza que per forza vuoi che speri e che io se ne li pensieri nel terreno dell'incostanza. Mi Fair Reader,
yo sé que en el pianto soprergo mi ognuno.
Y una pregunta, ¿cómo es vuestro acercamiento al repertorio de Bárbara Strozzi? Es decir, ¿cómo ha sido el proceso de selección de las obras que habéis incluido en el CD? Y si os hubiera gustado incluir muchas más piezas, o si daría para un segundo trabajo con obras de Bárbara Strozzi.
Pues, nosotras habíamos interpretado obras de Bárbara Strozzi siempre de solo, ¿no? De una voz y tiorba. Y, bueno, como he dicho, habíamos montado el programita, un programa reducido para Florencia, y habíamos descubierto los dúos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue investigar entre todas las cantatas, que tiene 8 libros, todos los dúos posibles que pudieran cantar ellas. Entonces, para un segundo CD, los dúos no, porque ya están todos, de soprano están todos. Teníamos ya que incluir o que fueran tríos o que fueran con tenor, o que fuera otro tipo de agrupación, ¿no? Los dúos sí que los hemos grabado, los dúos de soprano los hemos grabado todos, excepto un par, porque son para mezzo bastante grave o contralto, entonces no daba por la tesitura.
Oye, y una pregunta, esta para Julieta, con respecto a la voz, desde el punto de vista vocal, ¿cómo te has encontrado con este repertorio y qué características podrías destacar del repertorio vocal de Bárbara Strozzi? O sea, ¿qué dificultades has encontrado o qué facilidades?
Pues, ella, vuelvo a recordar que ella era cantante, uh-huh. y buenísima además. Entonces, como que ella conoce muy bien, uh-huh. ¿no? El repertorio es muy idiomático, es para la voz, era para su voz, pero bueno, a mí me resulta muy cómodo cantar las melodías de Strozzi, son maravillosas y aparte vocalmente te facilita mucho las cosas, la manera de estar compuesta. Sí que es verdad que tiene mucha coloratura.
Claro.
Mucho ornamento, sobre todo en las áreas de acá, porque hay que volver de nuevo y hay que retomarla de una forma un poco distinta, ¿no? A la exposición del principio. Pero sobre todo lo que hay que hacer mucho es ir al texto, ¿no? Expresar muy bien las palabras que al final el poema es lo más importante. En esta época de la segunda práctica lo que se busca es la música se pone al servicio del texto, del poema. Y busca resaltar algunas palabras que conviene para que la comprensión del poema sea mayor, ¿no? Entonces, puede que la dificultad sea esa, de qué manera con la voz describir, ¿no? Pintar, dibujar un poco la palabra que conviene resaltar en cada momento.
Y Paula ya ha comentado un poco que las voces tuya y de Laura empastabais bastante bien, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo con Laura?
Pues una delicia, la verdad es que nos hemos entendido a la perfección desde el principio. Y sí que es verdad que nosotras mismas, Laura y yo, decíamos, uy, parece que estoy cantando yo y eres tú, o sea, es muy curioso. Sí. En algunos momentos sí que es verdad que nos ocurría. Y sí, la verdad es que...
¿Os habéis distribuido las voces algún criterio o habéis buscado un poco la alternancia?
Sí,
o...
es verdad. Ella canta siempre la soprano primera, la soprano uh-huh. uno, porque sí que es verdad que ella es un poquito más ligera que yo, uh-huh. ¿vale? De sus claro. cualidades vocales. Ella es más ligera que yo soy un poquito más soprano dos o un poco más mezzo ligera, podríamos uh-huh. decir, para este repertorio. Y con lo cual está muy bien porque ella abarca las zonas más agudas del uh-huh. pentagrama, ¿no? Y yo un poquito voy hacia lo más grave en algunos momentos. Suele ser, o sea, las dos voces son agudas, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunos momentos mi voz toca más las notas más graves y ella uh-huh. las más agudas. Sí, sí. Entonces como que el abanico se amplía y... sí, sí.
Perfecto. Oye, claro, la discografía de Bárbara Strozzi es bastante amplia. ¿Qué pretendéis aportar con vosotras con Safo Novela? ¿Qué podéis... De
pues,
edad,
o, sí. Sí, bueno, como he dicho así antes, nos interesaba que los dúos, ¿no? Tener una... Siempre habíamos escuchado pocas versiones de los dúos, de hecho no están todos grabados, ajá. no estaban todos hasta ahora, y quizá no nos terminaban de convencer a nosotras, ¿no? Uh-huh. Los dúos que existían. Entonces, pues queríamos aportar quizá una visión un poco diferente, más a lo mejor dialogada, pues eso, entre los personajes, ¿no? Como pueden ser Bárbara y Safo, en este caso, uh-huh. que hemos comentado antes. Entonces, quizá, pues bueno, sí, un doble homenaje, ¿no? A Bárbara como compositora y sí. que seguro que conocía la figura de Safo y que había leído y que se había empapado de ella.
Vale. Oye, Godere et Tacere, ¿Qué podéis contar de esta pieza que vamos a escuchar ahora?
Pues es un dúo, uno de los dúos, que habla de, o sea, es un canto pues es al goce, ¿no? Al placer, siempre en un contexto muy, muy bucólico pastoril, ¿no? De juguemos en la hierba, como dos cupidos ahí jugando juntos, retozando.
Bueno, bueno.
Y bueno, ya digo que son voces muy dialogantes siempre y una se habla a la otra, ¿no? Como que una ríe con la otra, juega con la otra. Y así
que además, después de lo que estamos viviendo, ¿no? De esta situación que nos podemos abrazar, que más ella, ¿no?
Exacto.
Llama al abrazarse, al dejarse, bolines, como
oye,
goza pues, y calla, ¿no?
Pues, sí, pues. Dice, exacto. Goza y calla.
Oye, pues escuchamos, venga.
Thank you.
Seguimos en el Café Classic, aquí gozando con la compañía y la música de Dolce Rima, que nos acompaña hoy en el estudio presentando su disco recién salido y todavía caliente, Safo Novela. ¿Cómo abordáis el trabajo, digamos el trabajo musicológico, de estudio de las fuentes? ¿Accedéis a alguna edición revisada o vais a las fuentes originales? ¿Cómo es la escritura de estas partituras? ¿Están en formato tablatura? En fin, ¿cómo se hacéis arreglos? ¿Os permitís alguna licencia?
Uh-huh. A ver. Pues hemos ido, las fuentes originales las teníamos todas, porque gracias a la digitalización de los de las bibliotecas, prácticamente hoy en día claro. casi se puede acceder a casi a todo. Sí. Y entonces teníamos todas las, también teníamos las fuentes originales, y también en alguna ocasión hemos, por el tema de comparar si lo que estábamos, porque muchas veces no se ve exactamente,
sí,
no se ve muy bien
claridad,
algunas cosas.
No se ve, sí.
Entonces hemos recurrido a una edición revisada y crítica de Cordonato, que es una serie de musicólogos que han dedicado todo su esfuerzo durante 6 años a la al repertorio de Barbara Strozzi, y uh-huh. ahora tienen en exclusiva la edición. Y entonces, pues bueno, algunas dudas que teníamos en la fuente original, comparábamos un poco con su interpretación, con otras versiones que también había, a ver si era la correcta y tal. La escritura es notación mensural de la época. Uh-huh. No hay tablatura, lo que hay es bajo continuo, que en el bajo pues simplemente en la clave de fa solo hay una nota. Uh-huh. Algunas veces hay cifra y algunas veces pues la tienes que poner uh-huh. tú. Desde ese sentido, bueno, pues hemos la cifra sí que es una cosa que hemos hecho entre Xurxo y yo. Uh-huh. Y las sopranos a una licencia, bueno, pues algún han hecho algún adorno más, ¿verdad, Julieta?
Sí, a ver qué cuenta.
Los han adornado las partes. Claro.
Sí, simplemente, como decía antes, ciertos adornos, sí. Porque a veces las canciones eran estróficas, entonces para no cantar claro. exactamente igual, como ciertas palabras cambian, pues si antes dices ardor, por ejemplo, lo dices con mucho ardor y mucha pasión, y luego dices languir, ¿no? Languidecer, en la misma nota, pues lo dices de otra manera, languir, ¿no? Más lánguido.
Oye, y con respecto a las dos piezas instrumentales, sobre todo para Paula, ¿cuál ha sido el criterio para su elección?
Sí, pues bueno, ya que Barbara Strozzi, aunque tocaba el laúd, no escribió nada para solo, ¿no? Intentamos que fuera, ampliamos el rango de la época un poquito anterior a ella y un poquito después. Entonces, bueno, en esa búsqueda pues elegimos Xuxa y yo dos piezas, que es Canarios y La Aurora Corriente, que nos encantaban y que daban juego. La Aurora para la tocaba yo sola y los Canarios pues daba juego para que Xuxa pudiera meter en mitad justo de los Canarios de Kassberger una versión, una interpretación suya de unos canarios que tiene Praetorius en Tersicore.
Vale.
Sí, la mitad de lo que interpreta Xuxo es de Praetorius.
Porque este Canarios es el de Gaspar Sanz, bueno, la danza esta barroca.
Sí, los canarios son una danza cortesana ya.
Exacto,
en el 16.
Exacto. Que también en Italia también tiene también su presencia y su representación.
Exacto.
Vale, sí.
Sí, entonces como Kassberger tenía una versión para, tiene unos canarios para Tiorba, lo que hicimos fue mezclarlo, ¿no?
Claro.
Hacer un arreglo para que Xurxo pudiera meter. Además, encajan a la perfección.
Sí,
o sea, que fue súper...
¿Y tú el encaje con Xurxo ha sido bien? ¿Habéis trabajado, en fin, sintonía o...?
Sí, es que Xurxo, criterios... como dicho Julieta, ¿sí? Tanto Laura como Xurxo son dos músicas. Entonces, todo eran facilidades, todo ha sido estar súper al servicio de lo que la música requería, y con Xurxo sí, además hay muy buena sintonía. Sí.
Bueno, oye, pues vamos a escuchar Canarios.
Muy bien.
Venga. Thank you. el 5 de febrero, hace nada, habéis presentado el CD en Valencia, en el refectorio del Centre del Carme. ¿Cómo os habéis sentido en este espacio cultural y cómo ha sido la acogida del público?
Pues nos hemos sentido muy bien, muy cómodas, la sala, una preciosidad, muy buena acústica.
Sí.
Estaba llena, la verdad es que más contentas imposible. Vino familiares nuestros, amigos, sí, gente, ciudadanos de Valencia que, no, que vamos, nos acogieron formidablemente. Y bueno, el acto estuvo presentado por José Miguel Sanz, profesor del Conservatorio Superior.
Hombre, Chemi, le damos
Chemi,
una... Hombre, por favor, le enviamos desde aquí
un abrazo,
¿no? Un abrazote muy grande.
Que le agradezco enormemente que,
claro, sí,
que aceptase, sí, sí.
Se está especializando en esto de la invisibilidad sonora.
Sí,
y
sí,
está un
la
poco
verdad es que sí, ¿eh? Es una maravilla el trabajo bien, que está haciendo, sí. Y nada, y fue pues como una seda. Yo la verdad es que muy contenta.
Sí, la verdad.
La
es que
sala no es, tiene muy, no es muy reverberante. ¿Hiciste alguna prueba acústica antes?
Sí, hicimos una prueba acústica por la mañana. La verdad es que sí, ¿verdad, Paula?
Nos pusimos, en vez de ponernos, la sala es como alargada, ¿no?
Sí.
Y tiene un escenario. Al final,
claro,
en vez de ponernos en el escenario, nos pusimos en un lateral, digamos.
Sí.
Ajá.
Cortando los arcos, para que los arcos no pararan,
claro, yeah,
el sonido. Entonces nos pusimos en un lateral y en abanico la gente, ¿no? Porque si no, lo veíamos como... Una sala muy larga, es muy, muy larga.
Sí, y así la gente más, pues, fue más cálido, más cercano,
sí,
tenemos a la gente más cerca y siempre se agradece.
Sí, la verdad es que la gente que estaba lejos decía que así, de esa manera, se escuchaba perfectamente cada... Vamos, a todos los instrumentos y todo, vamos, que lo entendían perfecto.
Sí, sí. Bueno, que conste que las redes sociales, digamos, ya han hecho eco y la verdad es que ha sido un exitazo, ¿eh? Se ve ahí el público muy, 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 muy cálido. Oye, y si mal no recuerdo, vuestro primer CD, Al Alba Venid, lo pudisteis llevar a cabo gracias al sistema crowdfunding. ¿Cómo habéis resuelto la financiación de este trabajo, de esa fonovela? ¿Y si habéis recibido algún tipo de ayuda de alguna institución?
Sí, pues a ver, nos enteramos, bueno, sabíamos que existían las subvenciones del Instituto Valenciano de la Música para el enregistramiento, ¿no? Discográfico.
Sí.
Y este año dijimos, pues ¿por qué no probar, no? Vamos a probar, de hecho... fruto de nos la concedieron y ha sido, digamos, por responsabilidad de que nos han dado la parte de la subvención, no todo, pero una parte para pagar una parte de los gastos. Como lo grabamos en agosto y lo han resuelto en septiembre, pero tenía que estar antes de noviembre, ha sido todo como, buah, la edición y la mezcla ha tenido que ser exhaustiva en un mes.
Claro, claro.
Sí, pero sí, sí, recibimos ayuda del Instituto Valenciano de la Música. Que la verdad es que...
Entonces, joder, ¿valoráis positivo que haya ayudas públicas para ese tipo de iniciativas? ¿Os parece?
Sí,
sí, claro, por supuesto. Sí, sí,
sí, sí, sí.
Vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
Oye, y contanos un poco todo el proceso de grabación. Creo que fue en Requena.
En la iglesia de Santa María de Requena, sí.
Sí, que sí, tiene buena acústica también.
Muy buena.
Tiene buenas condiciones.
Súper.
Sí,
la verdad es que...
¿Y cómo fue el contacto? ¿Cómo lo realizasteis esto?
Pues contamos con el trabajo maravilloso de Jorge García Bastidas, que estuvo allí al pie del cañón con nosotras todo el tiempo. Y bueno...
Sí, Jorge se encargó prácticamente de recomendarnos, ¿no?, la iglesia. Nosotros la pedimos al Ayuntamiento de Requena, nos la cedieron súper,
sí,
sí, amablemente.
Sí.
Están súper entregados, la verdad es que, porque somos varios grupos que hemos grabado ya,
sí, 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 sí,
en la iglesia de Santa María de Requena.
Sí, tienen grabaciones todos los años, sí, prácticamente, cada,
claro,
año siempre.
Sí,
sí, hay cola y
es que tiene muy buena acústica y como está desacralizada, pues es genial.
Sí, un espacio, disponemos de todo el espacio, sí, 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 sí.
Y la postproducción.
Exacto,
la
sí, un poco. Sí, el diseño, porque he visto aquí,
sí,
Julieta nos ha traído un ejemplar del CD, que la verdad es que está muy
cuidada.
Y
el técnico de sonido fue Jorge,
sí,
y
sí,
la ilustración, como
de David,
siempre,
David,
sí,
González.
Una maravilla.
Sí, sí, pues está muy cuidado, la verdad, y es una gozada luego con los textos y las explicaciones. La verdad es que es muy, muy completo. Bueno, ya desde aquí animamos a todo el mundo a que lo pueda... Luego nos diréis dónde se puede,
exacto, sí,
conseguir,
claro,
o todo esto. Y, bueno, El amante secreto.
El amante secreto es otro de los solos. En este caso soy yo la que lo interpreta.
Uh-huh.
Y bueno, es pues una canción como con cierta, ¿no?, melancólica y triste, porque dice que a pesar de estar enamoradísima la persona que hace este canto, no quiere de ninguna manera decirlo, ¿no? No quiere hacer público ni a la persona por la que siente algo, ni nada. Entonces, como que ella a solas, ¿no?, goza con su dolor, porque siempre es esto, gozar atormentado, ¿no?
Sí,
siempre
sí,
de los sentimientos estos, que de las pasiones humanas. siempre es eso, como que a la vez que sientes dolor, disfrutas con ello, ¿no? Un poco más oca.
Sí, le pide al final, ¿no? Dice que no es de valientes, ¿no? Bueno, le hace una exhortación, ¿no? Al amante que no lo sabe, para sí. que, jolín, ella o él no quiere decirlo, pero quiere que el otro se dé cuenta sin decirlo, y entonces
claro,
no
en el fondo quiere que lo sepa, pero claro.
Claro. Sí, dice que no es de valientes, quiere. ¿No? Como es de, no es de los guerreros, no.
Sí, que gente, los guerreros. O sea, que es. ¿Cómo es? Como que no es muy valiente matar a alguien que está a punto de morir, ¿no? Un guerrero que está ahí sufriendo.
Qué bueno, qué bueno.
Que si se altera de las señales, que por favor, que no la masaque más.
Exacto.
Qué bueno. Oye, pues escuchamos este precioso tema.
Ma io voglio morire.
El CD lo tenéis en físico, pero también estáis presentes en las principales plataformas musicales más importantes. ¿Qué importancia tiene ya esta difusión a través de las plataformas, a través de Internet? ¿Le dais importancia o cómo lo veis?
Sí, a ver, ¿sí? Es que es la posibilidad de llegar a todo el mundo en un clic. Uh-huh. O sea, claro. Porque si el CD lo tenemos que mandar en físico, sí. Obviamente está disponible para pero digamos uh-huh. que tiene unos gastos para el que lo compra mayores y además uh-huh. a la hora de la distribución, ¿no? Es mucho más complicado por el uh-huh. tema aduanas. En cambio, Spotify, Apple Music, Amazon Music, todas estas plataformas es desde Honolulu dicen quieren claro. Ay, voy a escuchar esta canción, no sé, Amante uh-huh. Secreto, y le dan clic, uy, aparece el Cherno, voy a escucharte, ¿no? Es la posibilidad también de tener una visibilidad mucho mayor sin hacer un esfuerzo tan grande como supondría antes, ¿no? El que en Honolulu te puedan escuchar, ¿no? Ahora es simplemente sí. buscar el título de la canción y les apareces uh-huh. y si les da curiosidad, pues te pinchan, ¿no?
Entonces pueden, digamos, a través de las plataformas o incluso físicamente también a través de vuestra web.
Exacto, el CD físico lo tenemos en la página web, uh-huh. www.dolcerima.com.
Claro.
Y en todas las plataformas digitales lo tienen, uh-huh. o bien en Spotify para escucharlo, o bien también para descargar digital, que tiene más calidad. Uh-huh. Es verdad que nos hemos dado cuenta que Spotify baja muchísimo la calidad de los audios, pero está en Apple Music, en Amazon Music, en todas las plataformas así para descargar.
Sí, muy recomendable visitar vuestra web, que me parece que está muy muy bien diseñada, es muy intuitiva y la verdad es que es muy muy accesible a todo, ¿no? Bueno, ahí tenéis toda la información de Dolce Rima, de sus proyectos, en fin, de todo su historial y sus biografías y todo. Muy muy interesante. Yo ya, a ver, no digo que apenas aún estáis con este proyecto, pero teníais ya de antemano otro trabajo, Santas Hazañas, ¿no? Que era para conmemorar, creo que los 500 años de la Vuelta al Mundo de Fernando Magallanes. El COVID ha sido un hándicap en este proyecto, pero bueno, creo que aún estáis
sí, en ello. Fue un encargo del verano pasado en Sevilla que nos hicieron, porque allí están celebrando mucho, naturalmente, al ser un viaje que se emprende desde Sevilla y la vuelta tiene también lugar allí, de la primera vuelta al mundo, ¿no? De la primera circunnavegación completa. Uh-huh. Entonces nos pareció muy interesante, además leyendo sobre ello nos fascinó
muy
la historia. Bueno, sí, nos leímos un montón de artículos, bueno, sí, entonces el proyecto este consiste en hacer un viaje por pues desde que salen de Sevilla hasta que vuelven, ¿no? Todos esos 3 años que pasan, desde el 1519 hasta el 1522, que regresan a la capital andaluza. Y bueno, la capital del mundo de aquel entonces, porque era
la capital
del mundo Sevilla.
Claro,
claro. Sí, venía gente de todas partes. Entonces, es música, pues, sobre todo, pues, renacentista. Músicas de otras, ¿no? Más exóticas, de Oriente, ¿no?
Sí.
Entonces contamos con la colaboración de Elena Escartín en la flauta uh-huh. y de Álvaro Garrido en la percusión. Entonces, pues eso, haciendo un viaje narrado con textos de cronistas de la época, de Antonio de Pigafetta, la famosa crónica, ¿no? del viaje, y pues dándole color a todo aquello y para que la gente viaje con nosotras.
Sí.
Para rememorar los 500 años.
Oye, pues animamos a todos los programadores, por favor, Santas Hazañas.
Sí, todavía hasta el septiembre del 2022.
Venga, o sea que estamos a tiempo, programadores, ¿vale? Para poder traer a Dolce Rima, ¿vale? Con este proyecto tan tan bello y además tan bueno, tan universal, ¿no? Y tan tan importante. Pues qué pena que el tiempo ya se va terminando. ¿Y con qué pieza podríamos despedirnos?
Pues con La Victoria, que es la última uh-huh. pieza del CD, precisamente.
Exacto.
Y con ella queríamos simbolizar un poco pues esa victoria que hemos conseguido recordando a Bárbara, que de eso se trata, ¿no? De cantar mucho,
de silencio, ¿no?
Sí, uh-huh. cantar su música, recordarla, que sea programada en los festivales, en los conciertos y, uh-huh. y eso.
Pues escuchamos.
Sí, aunque...
Sí, vale. Sí. Di, Paula, di.
No, que además es un doble juego, ¿no? Lo de la victoria con Victoria, y también era un personaje que era una dama italiana que por lo visto era de gran belleza y que se casó con Fernando II de Medici.
Vale, wow. Entonces, pues terminamos con la Vittoria. Venga.
Muy bien.
Pues Julieta y Paula, es decir, Dolce Rima, ha sido un placer contar con vuestra presencia en Café Clásic aquí de nuevo. Felicitaros a vosotras, también a Laura Martínez y a Chucho Varela. Gracias por traernos vuestra música, vuestra sensibilidad y vuestro arte. Y os deseamos mucho éxito y, como no, la victoria, ¿eh? La victoria personal y artística con vuestro nuevo CD, Safo Novela, y más aún con Santas Hazañas. En fin.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, ¿vale?
Sí, sí, ¿sí? Por favor, que claro. Haya una próxima vez.
Hay que repetir la foto, hay que repetir.
Exacto,
sí, sí, sí,
repetimos la foto.
Queda pendiente. Sí.
Y la semana que viene volveremos con más música, así que no olvidéis escribir a nuestro muro de Café Clásic en Facebook y enviar vuestros comentarios. Procurad ser felices, hasta dentro de 7 días, y recordad que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Clásic con Javier Aloy.